Es momento ya de la entrevista política de la jornada y hoy tenemos con nosotros, ya se lo decíamos hace un par de minutos, a Iñigo Iturrate, parlamentario del PNV en la Cámara de Gasteiz. Lo tenemos a través de la línea telefónica 1, Iñigo. Bueno, ha arrancado la legislatura, las primeras votaciones, ha habido diversas iniciativas, aunque en las primeras votaciones relacionadas con el conflicto político, o han salido adelante gracias a algún fallo humano o con el apoyo de poco más de la mitad de la Cámara. ¿No cree que se necesitarían apoyos más amplios en esta materia?
Evidentemente, siempre son positivos apoyos más amplios, ¿no? Y esa es la voluntad política con la que hemos encarado estos temas tradicionalmente en el Parlamento Vasco. Lo que pasa es que la situación política y la historia que llevamos a nuestras espaldas establece que sea difícil en algunos casos que los extremos en este país se encuentren hacia un terreno medio, ¿no? Y yo creo que ese ha sido lo que ha sucedido estos días, ¿no? Sobre todo con la ponencia de paz y convivencia, que la historia de cada uno, los excesos verbales y la escenificación en algunos casos ha impedido el que busquemos un suelo común, que por otra parte tiene que ser también con un mínimo de exigencia de compromiso con el respeto a los derechos humanos. No sirve acordar por acordar o consensuar por consensuar si no hay unos mínimos que sean éticamente defendibles y aceptables y mínimos para construir la convivencia en Euskadi.
Hablando precisamente de ese tema, ¿por qué cambiaron el texto final de la ponencia de paz y convivencia? Lo digo porque desde la coalición soberanista, desde EH Bildu, denuncian que buscaron excluirles.
No, es que eso no es así, no cambiamos el texto, cambiamos varias veces el texto. Eso es algo habitual en las negociaciones y en la actividad política, en la actividad parlamentaria. No ha habido ningún acuerdo cerrado ni con EH Bildu ni con el Partido Popular. Cada uno de los grupos parlamentarios presentó su propuesta. La nuestra era mucho más ambiciosa que la que se acabó firmando en aras al consenso y establecía unos mínimos de trabajo, unos emplazamientos en materia de reconocimiento de víctimas, de memoria, en materia de establecer unas recomendaciones en política penitenciaria, etcétera, ¿no? Y sin embargo, rebajamos nuestras expectativas en aras a poder buscar el consenso más amplio, ¿no? Y cuando constatamos que ese consenso no era posible, primero porque el PP era esclavo de una estrategia favorecida por UPyD y por algunas asociaciones de víctimas que el propio Partido Popular se ha encargado de avivar durante mucho tiempo y que no podía moverse, y por otra parte que Euskal Herria Bildu o la izquierda abertzale no era capaz de aceptar la existencia de un mínimo suelo ético, de un absoluto prepolítico, ¿no? Como el hecho de que la vida humana está por encima de cualquier idea y que la paz en el futuro tiene que ser una paz con memoria, que no puede estar basada en el olvido y en el tapar lo ocurrido, sino precisamente en conocer lo ocurrido para como garantía de que no se repita, al ver que era imposible el acordar un mínimo aceptable, optamos por firmar la enmienda entre aquellos que consideramos que podemos y que compartimos ese mínimo. De todos modos, nosotros lo hicimos con la seguridad de que el trabajo tiene que ser un trabajo en el que todos podamos expresar nuestra opinión y podamos avanzar en los consensos, y creemos que así va a ser, y estamos convencidos que tanto la izquierda abertzale como el Partido Popular van a participar de la ponencia.
Bueno, Sortu, les he invitado al Congreso Constituyente, ¿piensan acudir?
Pues la verdad es que no lo sé, me supongo que habrán invitado al partido. Yo no soy un responsable del partido, solamente soy un parlamentario y no sé lo que la ejecutiva del partido habrá decidido. En cualquier caso, no sería la primera vez que participamos. Estuve yo personalmente con otros compañeros en la presentación de Sortu en el Palacio Euskalduna, por lo tanto, no sería de extrañar que si hemos recibido una invitación pudiésemos acudir, pero lo desconozco en estos momentos.
La implicación de la senadora francesa Frédérique Espagnac en la resolución del conflicto vasco parece ser que ha resultado demasiado incómoda para el gobierno español. Lo digo porque conocíamos este fin de semana la noticia de que Madrid habría presionado para que la portavoz del Partido Socialista francés no tomase parte en un encuentro entre parlamentarios de ambos estados celebrado en el Congreso Español. El pasado jueves ocurría todo eso, aunque bueno, trascendía la prensa el fin de semana, y ahora el gobierno español, bueno, pues niega esas maniobras. Se lo preguntaba o ponía este tema encima de la mesa para preguntarle cómo ve al Partido Popular.
Pues lo veo, por una parte, bueno, respecto al hipotético veto a la senadora de España, yo desconozco si hubo o no tal veto, ¿no? Si lo hubo, sin duda es una mala noticia, pero en cualquier caso, me hizo otra reflexión, no creo que España tenga la fuerza suficiente en estos momentos para conseguir vetar a ninguna senadora francesa, y menos a quien es coportavoz del Partido Socialista y una persona tan cercana al mismísimo presidente Hollande, ¿no? Y por lo tanto, si decidió no acudir de motu propio, habría que pensar por qué fue así, ¿no? Y sobre todo pensar que todavía tenemos mucho que trabajar aquí entre la ciudadanía vasca para afianzar el proceso de paz, y sobre todo que nadie desde fuera, a pesar de que sea bueno el trabajo de los facilitadores, el trabajo de las personas que vienen a desatascar en ocasiones actitudes y situaciones muy atascadas, nadie nos va a dar de fuera lo que nosotros no consigamos aquí, ¿no? Y dicho esto, yo al Partido Popular le veo, pues eso, excesivamente atascado en opreso de algunas posturas, de algunas decisiones y de algunas escenificaciones anteriores, ¿no? Yo creo que es bueno el establecer, y creo que esta sociedad lo demanda, ¿no?, unos mínimos para avanzar en el proceso de normalización política, unos mínimos que pasan por el, como decía antes, por una paz con memoria y por establecer que todos debemos aceptar que no hay ninguna causa política que justifique la violencia, que justifique el uso de la violencia, pero de ahí en adelante creo que el Partido Popular debería de ir dando muestras de eso que en privado saben perfectamente, ¿no?, que la situación hoy no es como hace año y medio o como hace 2 años en este país, y que tenemos que ir dando pasos hacia adelante los partidos políticos para que eso se vaya consolidando cada vez más, ¿no? Se empieza a ver algún paso tímido, desde luego manifestaciones en privado y algunas en público también en ese sentido. No hay que, bueno, pues sin ir más lejos, este fin de semana Iñaki Oyarzabal también pues avanzaba la posibilidad de un desarme, de cierto desarme por parte de ETA o de algún gesto por parte de ETA, y yo creo que el Partido Popular necesita liberarse de algunos fantasmas y de algunas presiones, de algunas cadenas anteriores, ¿no?, de una estrategia que estableció para desgastar al gobierno de Zapatero y que yo creo que le está pasando factura.
Cambiando de tema, hablando de la situación económica, ¿el PNV al frente del gobierno de Gasteiz va a hacer recortes finalmente en servicios sociales?
Bueno, el PNV no es que vaya a hacer recortes. El PNV lo que tiene es constatado que va a tener 1.200 millones menos de disponible presupuestario y que, por lo tanto, habrá que ajustar los gastos, ¿no? Y que eso es como en cualquier economía familiar. Si disminuyen los ingresos, pues hay que reducir algunos gastos, pero siempre actuando desde el sentido común y como actuaría cualquier familia, ¿no? Eliminando en principio lo superfluo, lo eliminable, aquello que se puede prescindir porque son, bueno, pues mejoras que no son esenciales para vivir, como la vivienda, como la alimentación, la educación, etcétera. Pues en nuestro caso, en el caso del gobierno, el Partido Nacionalista Vasco ha puesto las rayas rojas, ¿no?, que serían la sanidad, la educación y los servicios sociales, la renta garantía, las ayudas de emergencia social, lo que es la lucha contra la pobreza y contra la exclusión en Euskadi. Eso, a pesar de lo difícil que es cuadrar un presupuesto con 1.200 millones menos de euros, pues está garantizado, ¿no?, que los servicios públicos básicos no van a sufrir un recorte. Pero evidentemente, pues con 1.200 millones menos, hay menos 1.200 millones menos para gastar, no vamos a poder gastarlos.
De todas maneras, en relación con los recortes que hayan pactado, que hayan llegado a un entendimiento con el Partido Popular en Vizcaya, me refiero a los presupuestos, ¿no parece un buen augurio?
No, es que no hemos llegado precisamente a ningún acuerdo de recortes con el Partido Popular en Vizcaya, ¿no? Y es exactamente igual que el pacto presupuestario entre el Partido Socialista y H. Bildu en Guipúzcoa, ¿no? que también han tenido que recortar gastos y porque había menos ingresos, y ha afectado, en ese caso sí que ha afectado, es constatable, a algunas prestaciones sociales, que posible que no serán las básicas, pero que también son prestaciones sociales. Por lo tanto, evidentemente, un presupuesto necesita de la mayoría absoluta para ser salir adelante, y hemos pactado los presupuestos de Vizcaya, y solamente los presupuestos de Vizcaya, y los conjuntamente con los de Vitoria, porque hacía falta dar estabilidad a las instituciones y porque no había otro grupo político dispuesto a ofrecerla en ese caso, ¿no?
Bueno, hablando de, en relación con todo esto, con la situación económica, con la situación social, este fin de semana, el sábado concretamente, ha habido, bueno, pues, o han salido a las calles miles y miles de personas en el Estado español. En Euskal Herria también han sido muy, muy numerosas las manifestaciones, y miles de personas también han salido en la calle en contra de los de socios concretamente. Y uno de los mensajes de las plataformas en contra de los socios era claro y contundente. La ILP es de mínimos, y por lo tanto los partidos con representación en el Congreso, o por lo tanto solo aceptarán que los partidos la tramiten tal como está. El PNV está en esos momentos a favor de esa ILP sin retocarla, digamos.
Bueno, el PNV ya no solo anunció hace tiempo el voto favorable a la ILP, sino que efectivamente votó a favor de la misma, ¿no? Porque le pareció pertinente y oportuna, y porque llevaba detrás la legítima democrática, que le dan más de 1.400.000 firmas, ¿no? Y además porque comparte el fondo de la ILP, ¿no? El PNV se ha pronunciado en más de una ocasión por la dación en pago, se ha pronunciado claramente por la reducción de los intereses de demora, por la supresión de cláusulas abusivas en la ley hipotecaria, por relajar las restricciones actuales para que se pueda acoger mayor número de afectados a las normas que ha dictado ya el Partido Popular. En fin, creemos que es un problema acuciante hoy en día, que es evidente que afecta a mucha gente, a muchísima gente sensibilizada, porque el derecho a la vivienda es un derecho fundamental, ¿no?, de todo ser humano, y por lo tanto estamos comprometidos en ello. Evidentemente, todo proyecto de ley a la hora de su tramitación pues puede sufrir y debe sufrir mejoras, y sobre todo adecuación a la realidad y a esto, pero el Partido Nacionalista Vasco está comprometido con los objetivos principales de la ILP, y nuestro voto está comprometido.
Han recibido, el PNV ha recibido duras críticas en este caso por el pacto con Partido Popular y UPyD en el tema de Haurreskolak, de las guarderías, por introducir el castellano, por ponerlo a la par del euskera. ¿Es un paso atrás en la normalización del euskera? ¿Por qué pactaron por qué llegaron a ese acuerdo con el PP y UPyD?
En absoluto, un paso atrás. No ha supuesto ninguna, nada que no se esté haciendo hasta el momento, y cuyo modelo haya sido en su día además liderado por uno de los partidos que hoy en día integra EH Bildu, que es Euskal Kartasuna, ¿no? Por lo tanto, sorprende alguna de las críticas recibidas, y sorprende el que se haya torcido de esa manera lo que ha sido una enmienda transaccional en una proposición de ley muy concreta, ¿no? ¿Por qué ese acuerdo, por qué esa enmienda transaccional con el PP y UPyD? Pues porque el Partido Socialista no quiso transaccionar su enmienda, que era prácticamente igual a la que presentaba el PNV y que compartíamos en absolutamente, y porque EH Bildu no presentó ninguna enmienda, y por lo tanto fue imposible negociar, porque no había nada que negociar. EH Bildu todavía tiene demasiados tics del pasado, de una postura de acción política fuera de las instituciones y fuera de la actuación normalizada entre partidos políticos, y no quiso participar, no presentó ninguna enmienda, por lo tanto no había nada que contrastar, no había modelo que contrastar. El objetivo de la enmienda que se transaccionó era el de garantizar los objetivos de las Haurreskolak, ¿no? Las Haurreskolak como un centro educativo y también como un centro de que presta servicios social a las familias que pueden dejar a sus hijos, ¿no?, en edades entre cero y dos años, ¿no? Y hacerlo con la garantía de que las haurreskolas van a ser bilingües desde como han sido hasta ahora, que se ratifica la actividad diaria de las escuelas infantiles con su tratamiento educativo, con su tratamiento asistencial y favoreciendo el bilingüismo en las dos lenguas oficiales siempre, siempre, como no puede ser de otra manera y como todos los expertos confirman, haciéndose desde el respeto a la lengua de origen, sobre todo en edades tan tempranas. Nosotros lo único que preguntamos es que se nos señale un solo centro, una sola haurreskola en todo Euskadi que haya marginado que esté marginando el euskera. El euskera es una de las patas fundamentales de las haurreskolas y va a seguir siendo así, y la enmienda transaccional que nosotros firmamos con el PP y con UPyD garantizaba que eso fuese así.
Una última pregunta relacionada con los casos de corrupción que se acuden, en este caso, o que llegan desde Madrid. Podríamos hablar de más de uno, habrá que escoger. Está el caso Bárcenas, Gürtel. Bueno, sobre el caso NOS, que se ha publicado bastante información, por cierto, este fin de semana. Parece ser que ya no es solo Urdangarín el implicado, sino que la Casa Real Española, bueno, pues empezaría a estar ya claramente dañada por este caso.
Parece evidente, pero esto no es más que aflora algo que todo el mundo conocía y que es vox populi, ¿no? La utilización de la posición política y de la posición en el Estado que tiene la familia real, ¿no? Y la utilización de la misma para medrar, ¿no? Sino cómo se explican los impresionantes incrementos patrimoniales de la familia en todos estos años, ¿no? Y eso lo único que hace es constatar la necesidad de avanzar hacia otro modelo. En todo caso, mientras la monarquía parlamentaria siga siendo el sistema en el Estado español, urge, pero pues, yo creo que cada vez es más urgente, va a ser imposible evitar el que se pudra, un sistema mucho más transparente, menos zonas oscuras en la gestión del dinero público gestionado desde la Casa Real, un control mucho más exhaustivo y por parte de las Cortes Generales y por parte del Tribunal de Cuentas Públicos de los gastos de la Casa Real, y no solamente de los gastos de la Casa Real, sino de las actividades de la Casa Real, y es sencillamente lamentable, es deleznable que quien debía de dar ejemplo de una actitud pues absoluta probidad, ¿no? Y de una actitud de rectitud por encima de lo exigible a cualquier ciudadano, estén dando ejemplos de justo lo contrario, ¿no? Y pues es una prueba más de que a nosotros la marca España pues no nos favorece en absoluto, ¿no? Porque nuestro sistema de controles públicos, nuestro tejido productivo, nuestra economía, etcétera, no tiene nada que ver con la realidad española, y la marca España, con los escándalos de como tú decías, de Gürtel, con la actuación de algunos partidos políticos y de la propia Casa Real, lo único que hace es manchar las posibilidades de Euskadi y su imagen.
Iñigo Iturrate, parlamentario del PNV en la Cámara de Gasteiz. Mi esker, ha estado hoy en Kale Gorrian, en Infozazpi Irratia.
Suei.